Ahora sí estamos en antena. Bueno, pues saludarte otra vez. Laura, es un placer pues tenerte por aquí. Ya hemos comentado que, bueno, en principio lo primero sería resolver dudas. No hay ninguna duda. Cualquier duda que tengáis, pues al foro para que todos realmente pues podamos de alguna manera participar y responder a esas dudas, ¿eh? Luego deciros que, como dijimos en la presentación, hay tres profesores que vamos a estar llevando la asignatura, que es la profesora Caules de Mallorca, del Centro Social de las Illes Balears, y que, bueno, pues ha grabado el tema 1 y además muy bien, muy didáctico y muy interesante. Por lo tanto, yo os sugiero que echéis un vistacito a ese tema, porque la verdad es que pues va a aclarar muchas de las dudas que hubieran podido surgir o pudieran surgir. También deciros que el tema 2 lo voy a grabar yo, estamos grabándolo hoy, o sea, vamos a verlo, y luego el tema 3 y el 4 va a ser Sergio, el profesor del Centro Social de Elche, que, bueno, pues es experto en investigación participativa y dinámica de grupos. Por lo tanto, vais a tener una gran experiencia con él. El tema 5 también será la profesora Caules, la que se encargue de él. Yo, por último, cerraré y pues grabaré el tema número 6. Bien, pues vamos a ir poco a poco. Pues viendo las diferentes cuestiones. Como siempre, cualquier duda que haya con respecto al tema 1, me lo hacéis llegar al foro y yo se lo traslado a la profesora Caules para que las conteste. También tenéis ahí los correos electrónicos por si queréis de alguna manera pues preguntar algo o comentar. Bien, acto seguido, pues vamos a ir, como decíamos, con el tema que nos ocupa. Y con el tema que nos ocupa, es uno de los temas principales para entender la asignatura. Ahí veis que, bueno, pues para la asignatura, para este tema, habría que tener como bibliografía principal, según teníais pues en las hojitas estas que vimos, en el programa de la asignatura, la guía Inter y más en concreto, la introducción de la propia guía, el módulo 2 y el 4. Como dijimos el primer día, muchas veces utilizamos el vocablo de educación intercultural. Laura, en cualquier momento me interrumpes, pones algo en el foro y contestamos, ¿eh? O sea, no te preocupes por eso. Bien. Decíamos que hablamos mucho de interculturalidad, comúnmente. Todos, si nos dedicamos a tema educativo, me dijiste, Laura, que estabas de maestra o te dedicabas al mundo de la educación. ¿Eres educadora infantil? Pues ya sabes que en las escuelas infantiles también hablamos mucho de interculturalidad, ¿no? En general, pues en el ámbito educativo. Y realmente muchas veces tendemos a confundir ese término con otros muy parecidos, ¿no? Como cuando hablamos de interculturalidad, casi no nos imaginamos a un profesor cualquiera, nos imaginamos a un profesor de pedagogía terapéutica o auditivo y lenguaje. También nos imaginamos en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, a los profesores de educación compensatoria. Y realmente no es. Estos son tópicos típicos que hay que erradicar, como decíamos antes. Cuando hablamos de educación intercultural, también decimos, están los inmigrantes, los marroquíes o los rumanos o la gente del este. Es decir, tendemos a tipificar. Cuando no es así, no tiene nada que ver el término intercultural ni cultural en educación con la atención a la inmigración. Nada. Tampoco es un término despectivo y muchas veces, ah, claro, esto nos atiende el profesor de compensatoria, el profesor de. No, no es eso tampoco, ¿no? Ni legitiman pues esa desigualdad asociada muchas veces a los conceptos y los estereotipos que tenemos de personas de diferente raza, diferente etnia, o muchas veces incluso diferente edad o género, sobre todo raza y etnia. No. Es decir, todo esto son cosas que hay que erradicar. La educación intercultural, por tanto, como decíamos el otro día, sería comprender que todos somos diversos, todos tenemos diferentes procedencias y no nos importan las procedencias para nada. Las dejamos a un lado y lo vemos como normal. Es decir, Laura vive en Ciudad Real, yo vivo en Azuqueca de Henares, un pueblecito de Guadalajara, tengo una amiga que recientemente se ha marchado a Bankinter, a Oporto, a Portugal, y hay que ver la diversidad como algo normal. Es normal, tenemos diferentes orígenes, tenemos diferentes, y es algo habitual. Y la educación intercultural es una apuesta por la igualdad. Es una apuesta por todos vamos construyendo un mismo camino una vez que estamos todos juntos en el mismo aula. Laura y yo estamos construyendo una cultura, ¿no?, a la cual pues también vais a poder acceder cualquiera de vosotros de los que estéis escuchando las charlas. Pertenecemos a esta misma cultura, por así decirlo, la profesora Caules, Sergio, la profesora Teresa Aguado, la profesora Patricia Mata, todos pertenecemos en este caso a esta cultura que tenemos aquí. Y no somos ni más ni menos, estamos generando cultura y debate. Entonces, realmente está asociado, como hemos dicho, pues a ese reconocimiento de que si todos somos diversos, hemos de partir porque estamos ahí y que lo importante, ya os digo, no es lo anterior, sino lo que va a venir y el camino que recorramos juntos. Y para eso la participación es algo fundamental, la participación de todas, de todos los que estamos aquí, de todas y todos, la participación de la comunidad educativa en educación. Sin participación no puede haber esa igualdad. Sin participación, si solamente participa un agente, si solamente participa una cultura, por así decirlo, al final resulta que es imposible llegar a estos términos de igualdad, porque entre otras cosas esa cultura no existe. ¿De acuerdo? Entonces, todos tenemos que participar y todos vamos construyendo cultura. La guía Inter, en este caso nos habla de una serie de objetivos, una declaración de principios, en este caso qué es y qué no es la educación intercultural, luego la estructura, cómo usarla y experiencias de aplicación. Bien, dentro de los objetivos que tenemos, pues en este caso sería pues hablar de qué es la homogeneidad. En muchos casos la homogeneidad es algo que nos gusta trabajar con la homogeneidad, en el sentido de que la homogeneidad no existe. Es una tendencia, es algo que decimos, todo el mundo tiene las mismas condiciones de partida, somos iguales de... En un principio, pues, nos facilita el trabajo. Y la homogeneidad como tal no existe, lo que existe es la heterogeneidad. Y es que es algo consustancial y natural. También el éxito y fracaso escolar, ¿no? Muchas veces, ¿por qué hay gente que tiene éxito y por qué hay gente que fracasa? Pero esto tendríamos que verlo, ¿no? Y ver el por qué. ¿Qué papel tiene la educación como tal? La educación solamente es transmitir contenidos, es algo más, y sobre todo ahora cuando hablamos de los estándares de aprendizaje evaluables en las etapas de la educación general, es algo más, es dar un paso más, es no solamente transmitir conocimientos, es lograr alumnos y alumnas competentes, lograr alumnos que sepan dónde van independientemente de dónde vienen. Independientemente de toda la mochila que arrastramos, la mochila la dejamos a un lado que pesa mucho y empezamos un camino juntos, ¿no?, que nos lleva hasta el éxito, si todos queremos. Realmente, pues, también tendría que ver con, podríamos pensar, por ejemplo, todas las categorías asociadas a esa diversidad cultural, ¿no? Categorías que solamente existen en nuestra mente, que no existen en la realidad. Muchas veces tendemos a hacer celebraciones Pues los centros educativos, Laura, que tienen la educación infantil, pues cogemos y dentro de la programación general anual decimos, vamos a hacer una celebración de familias procedentes de diferentes culturas. No, eso no es. Quiero decirte, ¿por qué tenemos que subrayar la procedencia de una celebración de por qué tenemos que marcar a la gente? No vamos a marcarla. ¿Eh? Tampoco vamos a ver la educación compensatoria como adaptación de la gente que viene a una cultura determinada. No, esa no es la... Muchas veces la educación compensatoria se traslada a eso. Eso es un error del sistema educativo. Es un error del sistema educativo que si vienes de fuera te trasladan a un aula de enlace. Allí te las apañas. Vamos a adaptarte para que vengas bien domesticado. No, hay comunidades que, autónomas, hay administraciones educativas que en su tiempo apostaron por cambiar este modelo. Por ejemplo, Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha en el año 2005 apostó, que estamos hablando del 2005, o sea que hasta el 2005 teníamos un mismo modelo, pues apostó por eliminar la educación intercultural y pasar, perdón, la compensatoria, y pasar a el modelo de interculturalidad y cohesión social. ¿Y eso qué significa? Que dejábamos de tener profesores de compensatoria para atender a niños diferentes. Como pasamos a un modelo de interculturalidad en el que todos somos iguales, ¿el centro qué necesita? Pues necesita un profesor de matemática, de lengua, de física. Se le da ese profesor un recurso más para que trabaje y atienda a todos los alumnos, a todo el centro. No solamente a estos alumnos que llamamos de compensatoria. Le damos un profesor y ese profesor hace del doble. ¿Con quién? Con todos los alumnos. No es el profesor de compensatoria que solamente atiende a unos alumnos que le embarcamos con una X por ser gitanos, negros, rumanos, marroquíes. No, eso no es la, no es la, el modelo de educación intercultural que se pretende. Tampoco son recetas. Las recetas no existen en educación y malo todo aquel que quiera aplicar recetas. Las recetas no funcionan. Como decía un antiguo ministro, los experimentos ni con gaseosa. ¿Eh? Entonces, cuidado. Y luego la evaluación. La evaluación es algo básico que hay que tener en cuenta para... Ahora, ¿qué modelo de evaluación? ¿Eh? El modelo de evaluación es muy importante, lo estoy viendo. Tiene que ser un modelo de evaluación procesual y un modelo de evaluación de todos los elementos y todas las personas inherentes en la situación. Porque si cogemos un modelo de evaluación clásico y evaluamos conocimientos, entonces estamos incurriendo en un error grave y estamos marcando la interculturalidad como compensatoria y como un elemento discordante y disfuncional. Por lo tanto, nos planteamos replantear una serie de ideas diferentes, ver la diversidad como algo enriquecedor, que puede, lo que puede hacer es que el sujeto o el alumno se enriquezca y le permita luego ser competente en la sociedad en la que va a vivir, en la que es una sociedad multicultural donde todos convivimos y todos vamos a la misma tienda a comprar, todos disfrutamos del mismo cine de barrio, todos disfrutamos de los mismos recursos del entorno y todos tenemos los mismos derechos. También de alguna manera se intenta de que seamos críticos, porque estamos acostumbrados muchas veces a este tipo de cuestiones de juzgar diferente a otras personas. Que seamos críticos y que veamos que no tiene ningún sentido y que veamos lo cultural con un cierto relativismo, ¿vale? Entonces esto sería lo importante. También, de alguna manera, pues, que trabajemos en el currículo escolar en el sentido de fomentar aptitudes y competencias de cooperar entre sí, tener empatía con el otro, mediar, comunicarse. La comunicación es muy importante, la comunicación es algo básico. Y no solamente nos comunicamos oralmente, nos comunicamos con el gesto, nos comunicamos con la mirada, nos comunicamos con todos los sentidos. Pues seamos serios, comuniquémonos y nos comunicamos haciendo plástica, obras plásticas, con música. Pues vamos a fomentar esa comunicación y vamos a coger los puntos en común para tirar hacia adelante y crear un nuevo lenguaje, el lenguaje de la interculturalidad. El trabajo en equipo es básico, todos trabajamos en equipo y trabajamos y no nos importa con quién estemos hablando, trabajamos en equipo para lograr una meta en común, ¿vale? Y todo esto en educación, referido al mundo de la educación, porque ahora estamos en pedagogía o en educación social, se refiere a que tiene que haber una estrecha relación entre tres puntos fundamentales en el sistema educativo. Tres puntos elementales. La escuela no puede ser una institución cerrada. Hay que abrirla al entorno. Hay que abrir las puertas y ventanas. Que entre el aire y que entren las familias. Si queremos que entre el aire, ¿por qué no las familias? Y, por supuesto, también el resto de la comunidad educativa, el ayuntamiento, la asociación de vecinos. ¿Por qué? Porque tienen mucho que decir. Y como decíamos, la evaluación deja de ser algo puntual para convertirse en algo procesual. Y evaluamos el aprendizaje del alumno y, por supuesto, el proceso de enseñanza del profesor. Continuando, pues, tenemos que ver que realmente pues hay una serie de principios en esto de la interculturalidad, ¿no? Esos principios pues son que realmente tenemos que luchar por una justicia social, por la única manera de lograr una verdadera democracia sería mediante esa justicia social, esos valores compartidos entre todos. Los seres humanos, independientemente del origen y independientemente de las características, tenemos más en común de lo que nos parece. Y lo que hay que hacer es aceptar como algo normal la diversidad y el conflicto y aprender de ello. Y, por supuesto, pues incrementar pues esa diversidad, o sea, reconocerla como un elemento que puede solucionar conflictos, que podemos buscar el camino de enfrentar los conflictos. Hola, ¿qué tal? Es una tutoría, pero es una intercampus. Gracias. Bueno, bien. Luego todos empleamos prejuicios y estereotipos que habría que erradicar. Y luego, pues, también tenemos que trascender de visiones localistas para una visión más amplia. No podemos centrarnos en nuestra visión de las cosas. Tenemos que ir más allá y ser empático y ver cómo las ven otras personas de otras diferentes. Aquí habla de la educación intercultural, la profesora Teresa Aguado, en el año 95, nos dice la profesora Aguado, ya sabéis que la profesora Teresa Aguado es una experta en los temas de interculturalidad desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la diversidad. Es un enfoque educativo basado en la apreciación. Se dirige a todos los miembros de la sociedad y propone actuar de forma integral. Y lo que queremos es lograr una igualdad de oportunidades, así como la superación de los prejuicios y estereotipos. Eso es algo que verdaderamente que nos resume qué visión queremos hacer. En este caso, pues, esa educación intercultural, ese modelo, nos lleva a que las diferencias no son algo con las que tenemos que luchar en contra, sino al revés. Es algo que nos permite ir hacia adelante, progresar, solucionar esas diferencias. También, de alguna manera, pues nos permite construir el aprendizaje a través de los puntos de partida de cada uno de ellos. También nos permite que una vez que empezamos un mismo camino y trabajar en equipo, comunicarnos, que la gente vaya adquiriendo una autoestima positiva y que la gente vaya teniendo confianza en sí misma. Y es el camino de llegar a una igualdad de oportunidades. Bien, la siguiente podéis ver que nos podemos plantear, por ejemplo, ¿no? Nos podemos plantear por qué. Vale, no te preocupes. Igualmente, Laura, nada, que nos pase bien por allí, por Ciudad Real. Un saludo. Bien, También tenemos que ver, pues, el tema de la diversidad, la homogeneidad en la escuela. Los presupuestos teóricos, cómo influyen las políticas educativas en el tema de la interculturalidad. Digo, no es lo mismo la política educativa de una comunidad como Madrid, que busca adaptar a los que vienen de fuera al modelo predominante. ¿Por qué? Porque detrás de esa política educativa hay una política económica. En cambio, Castilla-La Mancha intenta invertir en igualdad, intenta pues más recursos para todos, porque en ese camino nos podemos subir todos al tren. No vamos en trenes diferentes, porque si vamos en trenes diferentes, normalmente hay gente que se le mete en un tren de segunda categoría y no en el AVE, por esas diferencias de origen. Y eso es lo que lleva a que siempre van a estar en ese tren de segunda categoría. Entonces, todo responde a esa política educativa, responde también a un modelo económico. Hay modelos económicos más liberales y modelos económicos más de corte colaborativo o más de corte social. ¿Vale? Bien. También tiene que ver, como hemos dicho, con el tema de la evaluación. Solamente podemos mejorar la educación evaluando continuamente. La evaluación nos permite identificar los puntos débiles, en qué estamos fallando y en qué debemos mejorar. Y esa evaluación tiene que ser interna y externa para poder combinar las dos facetas. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje, fijaos, en muchos casos, cuando hablamos con profesores, profesoras, nos dicen, el actual currículo es muy cerrado, no nos deja apenas autonomía. No, eso no es así. Vamos a ver, el actual currículo te dice que tienes que dar unos mismos contenidos, pero no te dice que los des de forma igual. Pues se cerró de forma diferente. Y la metodología la elige el centro en primer lugar y la aplica el profesor en segundo lugar. Evidentemente no tienes libertad de cátedra para enseñar un contenido u otro, pero el centro tiene libertad para decidirse por unas estrategias o por otras. Y la propuesta de tareas las hace el centro, explica el profesor. Tenéis en la página web, tenéis ahí una serie de experiencias de centros que pueden ser muy enriquecedoras y que podéis ver y aplicar en algún caso. Ya sabéis que la guía intercultural, todos los módulos tienen una serie de puntos que el otro día hablamos, ¿no?, que nos llevan a la reflexión de manera general, ¿no? Aquí en este caso empieza el tema 2, pues, por hablar de relatos autobiográficos de una serie de personas, entre ellas Teresa Aguado, hablando de, en general, de lo que es lo que entienden por interculturalidad. Fijaos que yo os diría, leed las historias. Luego, lo siguiente. Pensar en vuestros amigos y preguntarle lo mismo, ¿qué entendéis por interculturalidad? ¿Vale? Luego os diría, fijaos los grupos a los que pertenecéis. Todos pertenecemos a diferentes grupos, tenemos diferentes roles. Grupos, a cualquier grupo con el que tengáis más confianza. Es importante, fijaos que tenéis que reflexionar, es importante tener una serie de relaciones de comunicación para llegar al objetivo que tiene el grupo. Bien. Luego, ¿cuáles son las relaciones? ¿Qué tipo de relaciones hay que nos lleven a conseguir esa serie de metas? Bien. Hasta aquí me imagino que bien. Esta es una de las historias, ¿no? Por ejemplo, la de la profesora Teresa Aguado, nació en Aragón. Fue la primera de la casa en conseguir un título. Un título garantizaba un buen trabajo, se convirtió en maestra. Y ¿por qué se convirtió en maestra? Pues quizá por los profesores que tenía al lado, por lo que vio, ¿no? Trabajó 10 años como profesora de primaria en la escuela rural. Y eso le llevó, entre otras cosas, a trabajar en interculturalidad. Entonces, ahí en la escuela rural muchas veces se tiene más, más autonomía porque tienes el recurso del entorno al lado, ¿no? Y realmente eso te permite también ciertas licitudes, ¿no? Todo eso además ocurrió en la época de la transición política, que bueno, pues siempre uno va madurando, ¿no? Tomó parte en diferentes movimientos de renovación pedagógica, luego estudió pedagogía porque quería mejorar, ¿eh? Se doctoró en la UNED y con un expediente brillante y es profesora titular, profesora doctora, profesora titular de universidad, incluso se dice rectora, ¿no?, de aquí en la universidad, ¿no? Y actualmente se encuentra coordinando un proyecto de interculturalidad, ¿no? Muy interesante. Preguntad por qué habéis llegado vosotros a donde estáis. Entonces, es cierto que la homogeneidad es abstracta. Si vais al diccionario, es una cosa abstracta. Y la diversidad también, ¿no? Hay que ver hasta qué punto somos homogéneos y hasta qué punto somos abstractos. Ahí habría que verlo, ¿no? Son muchas veces dos polos de un mismo continuo, pero hay que ver dónde está la diferencia, ¿no? O sea, que eso también, en teoría, homogeneidad cuando tratamos con personas similares. Y actuamos como si todo el mundo fuera igual. Hacemos lo mismo para todos los de una clase. Y la diversidad cuando tenemos en cuenta que existen diferentes capacidades, diferentes ritmos, diferentes actitudes, pero no las remarcamos ni les ponemos una X, sino que comprendiendo la diversidad como algo natural, lo que hago es diseñar estrategias útiles para todos. Es diferente ponerme en la pizarra a explicar la lección, homogeneidad, todo el mundo igual, y el que pueda seguirme, que me siga, y el que no, ahí se queda. Frente a decir, vamos a trabajar en equipo, equipos heterogéneos. Bien. Todos están trabajando una serie de contenidos, equipos heterogéneos. Y cada uno desde su punto de partida va aportando al equipo heterogéneo. Y al final se les van proponiendo una serie de tareas comunes que ese equipo heterogéneo, partiendo de su diversidad, llega al objetivo final. Partiendo de su diversidad, como algo natural. Colabora para que el producto final sea un producto aceptable y sea un producto de calidad, igual que el de cualquier otro grupo. Efectivamente, yo diría, en vuestra clase, en vuestro trabajo, ¿podéis identificar estas tendencias? ¿Qué es la homogeneidad en vuestra clase? ¿Qué es la heterogeneidad en vuestra clase? Pensad en ello. Muchas veces, como decimos, hay fuentes más naturales, género, edad, etnia, ¿vale? Todo eso tendemos a pensar en fuentes de diversidad. Lengua, clase social, eso tendemos a pensar como eso. Y les ponemos las etiquetas. Y es de lo que tenemos que huir. De tener etiquetas. También os diría, en torno a todo esto, ¿qué pensáis de la educación diferenciada por género? Plantearlo. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es vuestra opinión? Mirad a ver si en vuestro aula, si trabajáis en docencia, mirad a ver si en vuestra aula todos los alumnos, todos y todas los alumnos se sienten incluidos. Y dice, somos de tercero A, somos de sexto B, somos de tercero de secundaria C. Todos se sienten incluidos. Cuando todos se sienten incluidos en el grupo, estamos haciendo cultura. Y es cuando estamos empezando a trabajar bien. Cuando existan redes de comunicación y no haya alumnos descolgados de esas redes. Cuando todos estemos en el mismo tren. Es un tren rápido y de calidad. Temas de lengua. ¿Cuál es la relación que existe entre la lengua castellana y otras que estudien, otras que habitualmente utilicen determinados alumnos? ¿De prioridad? ¿Se utiliza una? ¿No se utiliza la otra? ¿Les imponemos horas y horas de castellanización para que cuanto antes aprendan nuestra lengua y dejen de hablar la lengua de origen? ¿Le decimos a la familia, cuidado, que es que tiene que ver mucha televisión en español, no habléis en vuestro idioma. ¿Cómo van a hablar en su idioma que se sienten seguros las familias? Mejor hablar en el nuestro, porque tenéis que integraros. Pero qué integración, renunciar a vuestro idioma cuanto antes. Esto es lógico, es ilógico. Planteamos, ¿no? ¿Qué lengua hablan en casa? ¿Cuál es la lengua materna? ¿Por qué tenemos que ordenar o por qué tenemos que aconsejar que abandonen su lengua? ¿Por qué no les proponemos experiencias para que integren su lengua a la nuestra? Dejemos que cada uno en casa haga lo que quiera cuando cierren las puertas. Lo que nosotros tenemos que hacer es que sientan la obligación de trabajar, que sientan la obligación de comunicarse. Y no solamente nos comunicamos de forma oral. Y el aprendizaje de la lengua se hace de muchas maneras. No llevándote a la clase de al lado y poniéndole una ficha hasta que el niño pues aprenda el castellano y pueda volver al aula de referencia a hacer las actividades que les proponemos. ¿Cómo no? ¿Existen más criterios en vuestra clase para ver si hay homogeneidad o heterogeneidad? Bien, todo esto son preguntas que podéis hacer. En realidad, pues bueno, por la educación cultural, la diversidad cultural es un paradigma, ¿verdad? Todo esto. Y bueno, pues en realidad lo que entendemos es, desde nuestro punto de vista, lo que, como digo, lo que queremos son que los alumnos adquieran estrategias, normas, valores, y que sean compartidas por un grupo. Y que esas normas y valores se formen en ese propio grupo a través de la comunicación y la cooperación. Y esto significa que la realidad nunca es estática, sino que es dinámica. Bien, lo siguiente es, ¿con qué asociamos la diversidad? ¿Vale? Pensarlo. Muchas veces, como decimos, la asociamos con, estos son de fuera. Estos no pueden llegar al mismo ritmo que el resto. Estos son acnés. Esto es de incorporación tardía. Metemos ahí, lo dejamos todo. Lo dejamos 6 años. O 7 años. De incorporación tardía. De compensatoria. Vaya escuela que no es capaz de compensar en 4 o 5 años esas deficiencias de origen, ¿no? Claro, es evidente. Si trabajamos con un modelo homogéneo, no dejamos entrar a nadie. Esa asociación de ideas es perversa, porque eso lo que hace es mantener esas diferencias en el tiempo. Entonces, tenemos que intentar que no, sino lo que tenemos que hacer es luchar contra esos estereotipos. Porque la realidad es que esos estereotipos son los que dominan nuestra conducta. Porque en la realidad la cultura no existe. Son interpretaciones nuestras. Entonces, cuidado. Es lo que hace que se perpetúe en el tiempo. ¿Vale? Entonces, en algunos aspectos la gente es parecida, en otras no. Veamos, todos dormimos iguales con los ojos cerrados. ¿Vale? Eso es así. Y todos comemos con la boca y olemos con la nariz. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué hay en común, vamos a definir las normas de comportamiento en el grupo y vamos a empezar con objetivos. Vamos a ver, vamos a negociar, vamos a comunicar, vamos a hacer cultura. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, como decimos, vamos a quitarnos esa percepción y vamos a comunicarnos entre todos, vamos a trabajar en equipo donde legitimemos los derechos que tiene cada uno de las personas. Evidentemente, ¿por qué tenemos y por qué nos empeñamos en actuar desde la homogeneidad? Porque es más fácil. Es más fácil de ponerme detrás de la mesa y explicar. Explico y el que me siga, nadie, que no, peor para él. Además, es mejor tener ahí más expectativas, el que no llegue, mala suerte. En cambio, la diversidad, ¿qué nos permite? Crear alumnos competentes. Ver que no existe un estudiante modelo, que ese estudiante medio no existe. Pero todos los alumnos, cuando terminan una etapa educativa, se sentirán que ese colegio, ese grupo, les ha enseñado a convivir. Y les ha enseñado habilidades de comunicación, estrategias de solución de conflictos, de superación, que les ha enseñado una autoestima positiva Y esa es la escuela que queremos. Efectivamente, hay retos para la diversidad. Para la diversidad es conveniente trabajar con menos alumnos de los que ahora mismo se tienen. Con ratios elevadas, la diversidad se incrementa y la diversidad es algo complicado y que necesita especialistas para trabajar. Pero no para separar y llevárselos al aula de al lado, sino necesita gente comprometida para colaborar. Y necesita que las editoriales también inviertan los recursos para todos. Recursos que puedan hacer que todos trabajemos un mismo contenido, desde diferentes perspectivas. Hay un currículo, siempre si decimos el currículo, hay un currículo básico, pero hay otro complementario, hay otro currículo oculto, como decimos. Entonces, cuidado. Cuando decimos, cuando los alumnos que tienen un rendimiento inferior en la evaluación inicial o en las evaluaciones procedentes de la evaluación continua en nuestro sistema educativo. Vamos a darle apoyo, lo sacamos del aula. Y fijaos el modelo es auténtico. Lo sacamos del aula y se queda el grupo en el aula homogéneo. Tienen derecho a quedarse en el aula. Y el profesor les da lo mismo a todos porque pueden salir de la clase. En cambio, el grupo heterogéneo nos lo llevamos. ¿Dónde? A otro sitio, a otro lado, a un sitio. ¿Para qué van a tener un sitio fijo? No, cada día lo llevamos a un sitio, mejor, no siguen el ritmo de la clase, pues allá películas, ¿no? Vamos a darles el sitio que se pueda, si es que se puede, y que hagan allí lo que podamos. No. Fijaos qué diferencia con otros modelos que todos formen parte de un mismo aula, todos trabajen unos mismos contenidos con otra metodología. Esa es la realidad. También, pues, de alguna manera tenemos que ver que muchas veces pues las diferencias valoramos como cosas diferentes lo que en realidad no lo es. Bueno, pues todo esto tenemos que mejorar nuestra percepción. ¿Vale? Y bueno, pues ahí hay diferentes propuestas de colaboración, ¿no? Dice que miréis vuestro centro como elemento de diversidad, cuántas fuentes de diversidad tiene, cómo mejoraríais vuestro entorno, ¿no? Y que intentéis ver vuestro centro, vuestro grupo de trabajo, como un elemento de relativismo cultural. Efectivamente, cuando hablamos de planificación y adaptación al currículo, porque el currículo es flexible, es más abierto de lo que parece, aunque creamos que está muy cosificado con los nuevos estándares de aprendizaje y las nuevas herramientas. Hay cierta flexibilidad que hay que utilizar. Y lo que tenemos que ver es primero un análisis. El profesor tiene que dejar de ser profesor exponente y tiene que convertirse en un profesor evaluador, un profesor crítico. Y tiene que analizar el currículo. Y tiene que analizar los materiales curriculares. ¿Qué libros estoy empleando? ¿Sirven para lo que quiero? ¿Qué me están proporcionando estrategias para todos? ¿O solamente me están proporcionando repetición de contenidos? Que solamente pueden alcanzar unos pocos, los que vayan igual. Y en función de eso, pues tendré que planificar el aprendizaje, viendo el tipo de alumnado que tengo. En muchos casos, tendré que utilizar otro material curricular que me permita llegar a todos al mismo tiempo. Es mejor llegar todos al mismo tiempo y salir todos que salgan solamente algunos y se nos queden bastantes en la cuneta. Y bueno, pues ahí estrategias que podemos ayudar a esta diversidad, a desenmascararla, como son estrategias de aprendizaje cooperativo, que funcionan bastante interesante y que en la guía inter en los vídeos tenéis ahí bastante experiencia de una serie de centros. En el módulo 4, pasamos de módulo, pues aquí dice que hay que ver las teorías de las prácticas educativas y las teorías que se basan en la perspectiva intercultural. ¿Vale? Entonces, aquí os dice una serie de presupuestos, simplemente qué significáis, qué es una teoría, qué implica, qué significa aprender, por qué aprendemos y para qué aprendemos, cómo aprendemos, qué significa enseñar, cómo enseñamos, y lo importante, cómo es nuestra enseñanza. Vamos a evaluar nuestra enseñanza. ¿Estamos enseñando bien? ¿Estamos logrando los objetivos que nos proponemos? ¿Qué objetivos nos hemos propuesto? ¿Cómo podemos mejorar nuestra enseñanza? Esto hay que dedicar un poquito de tiempo a hacerlo y veréis que bien. Me lo decía Paulo Freire en su día, que los intelectuales que memorizan todo, en realidad tienen miedo, porque son incapaces de conectar con la realidad. Lo que hacen es repetir lo que han leído. Pero, en muchos casos, son incapaces de aplicar lo que han leído. Entonces, normalmente, muchas veces vivimos en un mundo idealizado por lo que leemos. Realmente, pues, tenemos que ver que las teorías están ahí y sirven para algo, ¿vale? Las teorías normalmente lo que hacen es explicar una realidad a través de los modelos que emplean. Establecer relaciones con otras personas, explicar cómo son las relaciones con esas personas, y todos tenemos nuestras propias teorías y nuestras propias percepciones, ¿no? Todos tenemos teorías, ¿no? Pero muchas veces no las hacemos explícitas, sino que las tenemos y nos sirven para nosotros. Una teoría es una manera de entender el mundo. Y en realidad una teoría es aquello que marca lo que es una observación particular de un fenómeno y una tipicidad en lo que observamos. Es decir, hacer teoría es hacer algo que siempre funciona, hacer regularidades en base a las observaciones. Observamos infinitas veces, no se puede observar infinitas veces nunca una cosa, por eso construimos modelos, pero observamos muchas veces una cosa y construimos una teoría de cómo funciona, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, eso es lo que establece relaciones entre los conceptos que están implicados en el fenómeno sujeto de observación, ¿no? Y nos permite aclararnos y explicar muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, es cierto que cada vez que nos enfrentamos a un fenómeno diferente, cuando vamos a la escuela, voy a dar mi clase de física, me encierro, yo llevo una teoría. Mañana viernes, a primera hora, cuando vaya a dar mi clase de economía, yo me encierro en mi aula de economía y de segundo de bachillerato, y estoy seguro que mis alumnos no tienen ni idea de el estudio demográfico que ha salido últimamente, que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Esa es mi teoría, ¿vale? ¿Por qué? Porque habitualmente no leen nada, no se preocupan de nada. Entonces, voy allí con esa teoría. Ahora, puede ser que alguno haya visto la televisión, haya leído algún artículo y me diga, cuidado, que yo he leído esto. Yo he leído que dentro de 15 años la tasa de dependencia, que ahora mismo ya supera el 53%, va a llegar al 62%. Creo que a partir del 2017 la población empieza a decrecer. ¿Y por qué? Porque disminuyen los nacimientos y aumentan las defunciones. Es algo lógico, clásico, que son modelos, ¿no? Pero ¿qué decir? Llevamos a nuestra clase llevamos una serie de teorías, una vez se cumplen y otra vez. Y esa teoría nos sirve para clasificar. Entonces, es diferente que yo, en mi teoría, diga, como nunca leen nada, no saben el último estudio de línea. Me preocupo yo porque lo sepan. Entonces, se lo voy a explicar. ¿Cómo? Detrás de una mesa, en la pizarra. A primera hora, ¿cuántos me van a entender? ¿Cuántos van a decir, qué interesante, ¿por qué no les doy unas tablas? Les digo que se pongan en grupo. Explicarme. ¿Qué pasa ahí? Buscar información. Ya todo está en internet. Buscar información y vamos a ampliar esta información. Fijaos qué diferencia, ¿no? De darles unas tablas, que saquen las conclusiones que puedan y que me busquen información. Por grupos. Vale. Tú me buscas información de, en concreto, de cómo va a ser la evolución dentro de 15 años. Tú me buscas de cómo va a ser dentro de 30 años el otro grupo. Porque el estudio establece dos diferenciaciones, 15 y 30 años. Que cada grupo se centre en uno de ellos. ¿No sería más interesante? Bien. Como vemos, las teorías nos llevan a actuar de una determinada manera. Y cuando estamos con interculturalidad, nos lleva a que el que viene de fuera no sabe. Hay que ponerle un curso inferior. Viene de fuera. No me preocupo de más. Lo mando a un curso inferior y que haga lo mismo. Bien. Y la educación es muy antigua. ¿Vale? La educación, fijaos que viene de tiempos de Descartes, de tiempos de Platón, de Aristóteles. Entonces, algunas cosas se han explicado mejor y otras un poquito peor. ¿Vale? Ahora bien, es cierto que la educación es un fenómeno, es una ciencia social, es una ciencia como la biología. Y eso hace que realmente muchas veces fallemos en nuestras predicciones, porque intentamos dentro de esta homogeneidad que tenemos aplicar el modelo científico a la ciencia social. Y eso funciona. Amigos. La ciencia social tiene otros paradigmas. Si vamos con el metro de medir, no medimos. Si vamos con técnicas cualitativas, con observación participante, ya medimos algo. Con entrevistas, con análisis de documentos, algo estamos haciendo diferente. ¿Eh? Entonces, eso hay que tenerlo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, realmente, tenemos que ver que, bueno, pues, todos los modelos, por eso tenemos tantos modelos. Hay modelos más de tipo positivistas, hay modelos de tipo más de tipo cualitativistas, ¿no? Y hay otros modelos de tipo sociocrítico, que son los que nos permiten muchas veces avanzar. Entonces, claro, pues hemos visto lo que estamos diciendo, que el fin de la educación no es igual que el fin de la biología, o el fin de la química. La química es, bueno, pues, conocer lo mejor posible los elementos químicos y ver cómo reaccionan entre ellos. En este caso, ¿cuál es el fin de la educación? Pues, bueno, vamos a ver. La educación, pues, diría que todos mejoren, que todos mejoren. Pero, ¿cuál es el fin de la educación? ¿Que abandonen el menor número de alumnos posible de forma temprana? ¿Que todos rindan mucho mejor? ¿Y más y mejor? ¿Cuál es el fin de la educación? ¿Que todos sean competentes cuando salen del aula? ¿Que todos sepan comunicarse? ¿Que todos sepan resolver problemas? ¿Que saquen una nota alta en matemáticas cuando viene PISA a hacer los exámenes? ¿Que todos aprendan dos lenguas? No tenemos una metodología específica, sino que tenemos muchas técnicas y métodos, ¿no? Y en muchos casos, pues los conceptos, ¿cuál es el concepto central de la química? Pues en química podemos ver que la ley de Lavoisier. Pues, vale. Hay principios químicos de oxidación y reducción. Están ahí. Aquí en educación, pues cuando hablamos de cultura, ya estamos viendo que las definiciones son muy diferentes. Luego, teoría sobre cómo se aprende, todas las que queréis y más, y cómo se enseña, más todavía, ¿vale? En la cual, la mayor parte de las veces, en muchos casos, se basan en la enseñanza a través de expertos. Y que el que aprende, oye, y luego ya repite. Pues no, hay que ir hacia una teoría más activa, ¿vale? Como señaló Piaget, desde su día. Como Montessori, Freinet, Vygotsky, Brunner, Dewey, Freire, ¿vale? Empezaron a poner el énfasis más en el aprendizaje experimental y la importancia del contexto social. Y en el sentido de que transformamos ese papel pasivo del alumno en un papel activo y el profesor lo que hace es mediar y facilitar el aprendizaje. Nos vuelve a decir Paulo Freire en el 98 que la reflexión crítica de la práctica es un requisito de la relación entre teoría y práctica. Hay que reflexionar. Tenemos que pensar en lo que leemos. Si no pensamos en lo que leemos, mal. Y enseñar no es transmitir conocimientos, es cómo el alumno puede utilizar los conocimientos para mejorar o para crear conocimiento. El proceso de aprendizaje, pues ya hemos visto que hoy día es un papel más activo y que tiene lugar en un contexto social. Esto es importante. Esto es importante porque no tiene lugar en el vacío. Se aprende con alumnos y alumnas, con otros iguales, aunque sean llevamos una mochila previamente, pero prendemos todos juntos. Y esa mochila, como decimos, la tenemos que dejar en la puerta, en el cajón, y empezar a ver qué medios tenemos. Entonces, realmente ese proceso de enseñanza tiene que construirse con el profesor como mediador, que es el que conoce los elementos de la disciplina, como mediador de la disciplina, y la estructura mental del aprendizaje. Lo que hace es mediar. Lo que hace es intentar que unir esas dos cosas. ¿Vale? Y aprendemos para algo, para actuar. ¿De acuerdo? Entonces, realmente es importante el material de aprendizaje. El material de aprendizaje no puede ser cualquiera. Tenemos que aprender algo que tenga sentido. Y el sentido no podemos aprender. Y hay que promover el aprendizaje con otros. El aprendizaje con otros, que son los que nos van a dar en esa comunicación, en esas redes de cooperación y comunicación, los que nos van a permitir aprender. Ahí tenéis lo que es el constructivismo, que es dar significado a lo que se aprende. Construir significado es entender todo en global y las partes en sí. ¿Vale? Las partes, además, en un contexto determinado. Entonces, el proceso de aprendizaje tiene que centrarse en el todo, no en hechos aislados. ¿Vale? Eso es importante. Y para enseñar, si queremos tener ese papel mediador, tenemos que ver cuál es la estructura del que está aprendiendo. Eso es interesante, ¿vale? Sin eso no podemos llegar. Luego también tenemos que ver otros paradigmas de aprendizaje, como son los de Vygotsky, qué papel tiene la cultura. Normalmente no solamente aprendemos en la escuela, también aprendemos en la familia, y también aprendemos en los amigos cuando tienen experiencias interesantes, ¿vale? Es difícil enseñar bien, eso es evidente, y realmente requiere trabajo. Los profesores tienen que cambiar el sistema. No es volcar conocimientos, no es vomitar conocimientos, sino lo que tienen que hacer es escudriñar el conocimiento para hacerlo asequible y diseñar experiencias para que el alumno aprenda. Ponerlo en contacto con el aprendizaje. No es que yo le diga a mis alumnos mañana de economía de seguro de bachillerato lo que va a pasar dentro de 15 años, que descubran, ya tienen edad, y que me lo cuenten a mí, y a los demás, ¿vale? Eso es la mejor manera de aprender, una interacción, ¿vale? Un aprendizaje personal, ¿de acuerdo? Todos somos capaces de enseñar, y la enseñanza entre iguales es muy positiva. En este sentido, pues, hay que ver que el profesor también transmite sus propios sesgos, ¿eh? El profesor también tiene que darse cuenta de las diferencias que hay entre los estudiantes para motivarlos. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta y en consideración. Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Leéis un poquito las transparencias que quedan 5 o 6, y como veis, pues os va hablando de una serie de actividades que vienen en la guía, que las podéis hacer, yo las haría todas. Y porque acordaos que luego para el examen de la asignatura es conveniente trabajar bien las guías. Y la única manera de trabajar bien las guías es haciendo estas preguntas que estamos viendo aquí. ¿De acuerdo? Que todas estas preguntas las tenéis que hacer. ¿Qué pensáis sobre la neutralidad de la educación? ¿Es neutral la educación como ciencia? La química sí, la física sí, la educación no. ¿Es posible ser neutral? ¿Es posible que el profesor entre en el aula sin sus sesgos y sus prejuicios? No. Pero pensadlo vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, el próximo día pues nos vemos, grabará el profesor Sergio Aranda, grabará el tema 3 y podréis entre todos disfrutar de una clase magnífica. Os pasaré el enlace y bueno, un saludo a todas y a todos y lo mejor está por llegar. Adelante, vamos a cambiar la educación en el mundo.